Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son, que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
A más de un año de que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel anunciara que Cuba adoptaría el modelo ruso en su economía, todo ha quedado en el anuncio y en visitas de funcionarios de ese país a la isla, incluso algunos o algunas de ellas poco o nada publicitadas por la prensa oficial cubana.
Sí, señor. A veces nos enteramos de lo que dice un funcionario ruso de visita en Cuba porque le habla después de los días a Sputnik o a Interfax o lo que sea, a otra agencia, y no precisamente lo que dice Prensa Latina o Granma o Cuba Debate. Es interesante y es verdad. Esto lo tomamos de un artículo, o sea, la idea está tomada de un artículo que ha escrito Emilio Morales, como todos conocen, presidente de Havana Consulting Group y vicepresidente del Centro de Análisis Cuba Siglo XXI, de un artículo que trata este tema y dice, el título es El rescate ruso de Cuba se evapora. Pues bien, tenemos a Emilio Morales en la línea telefónica, a quien les damos ya pues la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Emilio.
Gracias a ustedes por invitar.
Emilio, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar de que el rescate ruso se está evaporando?
Bueno, como ustedes introdujeron al principio, ¿no? Han pasado ya más de un año desde la visita, desde el anuncio de Díaz-Canel de que iban a adoptar el modelo ruso, cuando en aquel entonces Biden le estaba dando la alfombra 2.0 desde hielo y ellos se fueron por la variante rusa. Y el resultado ha sido cero, yo diría cero. Cero para Cuba, 100 para Rusia. ¿Por qué? Bueno, en estos 12 meses no hemos visto ni realmente nada significativo en lo que es la parte comercial. Muchos memorándum, mucho viajeteo de aquí para allá, de allá para acá, de funcionarios de ambas partes, pero nada. Y sin embargo, sí se ha concretado temas que tienen que ver con la parte militar, específicamente relacionados con la toda la parte geopolítica que tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Entonces, desde el punto de vista comercial, ni siquiera llega petróleo ruso a Cuba. López Obrador es que le está dando el petróleo a Cuba y Venezuela un poco. No, de los acuerdos, lo único que hemos visto es crecimiento en turismo, 3% con comparación con el año anterior, y el aumento de los vuelos. Que dicho sea de paso, hay que decir que entre julio y agosto del año pasado, el aumento de los vuelos generó alrededor de 15.000 asientos de esos vuelos vacíos en donde viajaban los mercenarios cubanos. Entonces, cosa que no pusimos en el artículo, pero lo traigo a colación ahora para que quede claro. Y lo único que hemos visto es un almacén en Mariel y más nada, solo intenciones, mucha intención en el azúcar, en la parte de energía, etcétera. Entonces, los rusos no han puesto a su sector estatal a financiar con un cheque en blanco a la moribunda economía cubana. Lo que han hecho es mandar a los oligarcas. Y los oligarcas, que de tonto no tienen un pelo, conocen perfectamente que invertir en Cuba es casi como que botar el dinero. Y se han encontrado con el encontronazo o la gran barrera del sistema jurídico cubano, que es una gran pesadilla para cualquiera que quiera invertir en Cuba. Y eso es lo que ha parado todo. Y los rusos, yo creo que se han aburrido del tema y se han concentrado más en la parte en lo que le interesa a Putin realmente, que es la parte militar.
La parte militar y también quizás la parte política, ¿no? El gobierno cubano siempre votando a favor de ellos, apoyo. Sí. Ahora, te hago una pregunta. En la parte económica, que eso es creo que el tema fundamental en Cuba, prácticamente todo hoy es económico. ¿Tú consideras que no lo han hecho porque porque no quieren o porque no tienen confianza o porque lo que se han encontrado en Cuba es un reguero financiero que no hay Dios quien lo arregle, y mucho menos para un inversionista, sea ruso, sea chino, sea cualquiera, porque los oligarcas estos que tienen el dinero no son ideológicos, van allí a ganar dinero, punto. Ahora, y eso se demuestra, o por lo menos muchos analistas lo han dicho, que una de las tareas que le dio Boris Titov, este asesor económico de Putin, fue digitalizar todas las finanzas cubanas, porque Titov llegó a decirle a un periódico ruso, a una publicación rusa, le llegó a decir: es que es muy fácil hacer trampa en Cuba porque no hay nada digitalizado. Y de ahí el gobierno cubano se lanza con la bancarización, y que todo tiene que ser bancarizado, y que los negocios tienen que tener terminales para cobrar en tarjeta, porque tratando de demostrarle a los rusos que había control. O sea, mi pregunta, y vuelvo atrás, es por falta, digamos, de estructura dentro de Cuba para poder invertir, o porque realmente no hay interés por parte de los inversionistas.
Yo diría que es todo junto. Bueno, primero, en Cuba, ¿cuál es la bolsa de dinero por la cual van los rusos a Cuba? Si Cuba casi no exporta. Cuba, los ingresos de los cubanos realmente son remesas y lo poco que llega de turismo. Uh-huh. Entonces, las remesas han disminuido casi un 50% en comparación con el año previo a la pandemia. Apenas 2.000 millones de dólares. ¿Qué son 2.000 millones de dólares? Nada. Dinero que el gobierno cubano necesita para comprar sus alimentos y las cosas que necesita para mal alimentar a la gente, y etcétera, etcétera. El otro dinero que llega, turismo. Apenas 2.5 millones de turistas el año pasado. Que eso... y nada, es lo mismo. Y dinero que se genera de esa operación, tienen que compartirlo con tus operadores, líneas aéreas, socios, etcétera. Así que es muy poco dinero. Entonces, como Cuba no exporta nada, ese es el bolsón de dinero por el cual ellos van a ir a competir. Entonces, llegan a la competencia, llegan al mercado, ¿y qué se encuentra? Un desastre financiero. Empresarios extranjeros varados ahí, que le tienen congeladas sus cuentas desde hace años porque no pueden repatriar el capital porque Cuba no tiene liquidez. Entonces exigen ciertas condiciones, le conceden 30 años a la tierra si la van a usar, le dan preferencias arancelarias, una cantidad de premisas que nunca se la han dado a otros, y así todo los rusos se resisten a invertir. Y es la desconfianza, además, que hay que agregar aquí. La desconfianza en el sistema legal cubano. Las empresas rusas que están yendo a Cuba están yendo a través de empresas espejos que tienen en Turquía. Y a su vez, cada vez que hacen un memorando o empiezan a elaborar un contrato, subcontratan a terceras partes porque no confían en los abogados cubanos. Entonces, en ese marasmo legal, en ese mar legal, en esa tormenta legal están metidos ellos, y se han dado cuenta que es perder el tiempo. Hasta ahora no se ha logrado absolutamente nada tangible, algo que sea importante. Entonces, lo de la bancarización ha sido un fiasco, y lo hemos visto. Este chino se tuvo que ir de Cuba por 4 meses por el problema de la bancarización, lo que pasó en Finximex, y así con todos los bancos. Entonces, es un desastre. Al final, el gobierno, que es el que tiene el control, o Finximex, de poder digitalizar toda la parte del sector privado, que es proveerle todos los POS para que ellos puedan cobrar las tarjetas, no lo han hecho. Para eso hace falta dinero. Para eso hace falta comprar esos equipos, instalarlos, obligarlos a la gente a tenerlos, etcétera. Entonces, todo se le vuelve una cabeza de caballo. Es una especie de... Cuba está viviendo una especie de anarquía financiera, anarquía social, anarquía política, anarquía ideológica, una anarquía de salud, una anarquía en la parte higiénica, la basura por todas partes, una anarquía en la parte de la vivienda. No hay pan, no hay leche. Cuando un ruso llega a Cuba y dice: coño, no hay pan ni leche, ¿qué le voy a cobrar yo a esa gente si no tienen ni pan ni leche? ¿Con qué dinero van a pagar eso? ¿Con qué dinero van a pagar la luz si yo invierto en una empresa, en una termoeléctrica, por ejemplo? ¿Con qué dinero me van a pagar la luz a mí? ¿Cómo yo repatrio mi capital? ¿Cómo yo recupero mi capital? No lo pueden recuperar, porque la corriente eléctrica de Cuba es totalmente subsidiada. Uh-huh. Y hoy el gobierno no la puede subsidiar.
Emilio, acabas de decir de que los rusos se resisten a invertir, y te pregunto, ¿y a la vez el gobierno cubano rechaza la recomendación que llega de Rusia en cuestiones económicas?
Mira, yo creo que ellos pensaron que iban a dar un golpe mediático o en la narrativa de que los rusos nos van a ayudar, son nuestros camaradas, nuestros amigos de años, siempre han estado con nosotros a pie del cañón, y pensaron de que iban a volver a los tiempos de la Unión Soviética. Y no ha ocurrido eso. Y los rusos le perdonaron a Cuba, Putin específicamente le perdonó a Raúl Castro, 29,000 millones de dólares en el 2015 a raíz de la época del deshielo. Quedaron por pagar 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares que al día de hoy no se han pagado. Y 3,000 millones de dólares que Putin dio la orden de que se usaran como capital de inversión en Cuba una vez que esos pagos se hicieran a Rusia. Bueno, esos pagos no se han hecho. Entonces, el capital ruso, estatal ruso que había para invertir era ese. Por lo tanto, no se ha movido un centavo. Rusia no va a poner un centavo porque Rusia está en medio de una guerra. Y ha tenido pérdidas multimillonarias por la guerra. Entonces, no está en condiciones de convertirse de nuevo en lo que fue la Unión Soviética para Cuba.
Hay un tema que lo voy a relacionar, porque a lo mejor está relacionado desde tu punto de vista, no lo sé, que es la destitución de Alejandro Gil. Pero no es la destitución normal o la defenestración normal de un dirigente a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno cubano.
¿Fue anormal la cosa?
Yo creo que es muy anormal, porque le han dedicado artículos en prensa. El programa este de Confilo, que es el programa, digamos,
el matadero
moral de muchas de muchas personas.
Ha priorizado el programa para hacerlo.
Lo llevaron al matadero. Yo creo que esa es muy buena comparación. Lo llevaron al matadero. Allí lo asesinaron moralmente.
Todavía no lo han asesinado, pero parece que lo van a asesinar.
Bueno, exactamente. Pero pidieron el asesinato, por lo menos el programa de Confilo. Ahora, sí. Mi pregunta es, ¿por qué sacrifican a Alejandro Gil? Hay muy pocas posibilidades. No es por trabajar mal, porque trabajan mal, todos trabajan mal y no lo sacrifican. ¿O es porque para justificar que a los rusos que no pudieron hacer nada porque el culpable era este hombre?
No, yo no creo que tenga una cosa que ver con la otra. No. Son dos cosas que van en paralelo y van a venir otras, porque Alejandro Gil no va a ser el único. Yo creo que es, hay una frustración muy grande en la élite que de verdad gobierna Cuba, ¿no? Una frustración muy grande porque no ha salido del problema. La crisis se ha acelerado, se ha profundizado en todos estos matices que hemos mencionado anteriormente y no hay salida. Hoy realmente no hay una salida. Entonces, la única salida que tienen ellos es la de una operación Ochoa 2.0 para un poco aplacar las ansias de la gente y meter miedo, mucho miedo, sobre todo internamente en sus propias estructuras partidistas, en sus propias estructuras de los militares, que están bien descontentos. Entonces, esto es lo que estamos viendo la punta del iceberg. Fíjate si es así, que ni Díaz-Canel sabía lo que venía atrás. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hacen el anuncio de la defenestración de Alejandro Gil, en el mensaje fue muy 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 flojo, muy muy de amiguetes,
muy light,
porque no va a pasar a cumplir otras funciones, y se despidieron con abrazos y besos por Twitter y estoy contigo siempre para lo que sea. Y de pronto, cuando pasan 15 días, sale un comunicado firmado por Díaz-Canel hablando de una defenestración brutal por corrupción, por simulación y por falta de
sensibilidad.
De sensibilidad, exactamente. Obviamente, a Díaz-Canel le hicieron como cuando el 11 de julio. Tienes que ir y decir que vas a masacrar a la gente. Probablemente él ni quería decirlo, lo tuvo que hacer. Ahora, de nuevo, le hacen traicionar a uno de sus mejores amigos. Y de esta manera. Entonces, lo cual significa que Díaz-Canel aquí no pinta nada. Díaz-Canel es un títere, una marioneta que van a usar. Y si hace falta ahorcar a Díaz-Canel, lo van a ahorcar. Entonces, ahí es donde viene ahora es cuando viene lo bueno. Y entonces, ellos paralelamente han desatado toda esta jauría de sus medios para demonizar a este hombre, que todos sabemos que era un imbécil, que era una persona poco preparada, que no era apto para el cargo, y que al final era otra marioneta. Entonces, lo que estamos viendo ahora va a ser un proceso de depuración. Ellos necesitan dar un escarmiento no porque vayan a arreglar el problema, sino porque necesitan meter mucho miedo, que es lo que les funciona a ellos, el miedo y el terror.
Te interrumpo y te hago una pregunta. Si Díaz-Canel llegó un momento determinado a ni saberlo, de acuerdo a lo que nos has dicho, a ni saber, sí, ni imaginarse lo que iba a pasar con Alejandro Gil 15 días después, ¿quién es el que está mandando en Cuba?
Está mandando la familia Castro, Alejandro Castro Espín, Raúl Castro y algunos generales que tienen que ver con Gaesa y con el círculo de ellos, un círculo muy íntimo. Machado Ventura, Ojeda, Ramiro Valdés, esta gente, esa cúpula es la que está manejando esta situación, que es una situación de emergencia, porque Cuba está abocada a una hambruna. Cuba ha subido sus niveles de criminalidad terriblemente, y la población lo está viendo en el día a día. Los apagones se han vuelto un infierno. Entonces, todo se está mezclando. Estamos yendo a la misma tormenta perfecta o muy parecida, o yo diría que peor, que la que ocurrió cuando pasó el 11 de julio. Entonces, para darle contracandela a esa situación, tienen que acudir a esto, al miedo, a las conspiraciones. Han echado a andar no sé cuántas bolas de que Cifra Fría está conspirando con no sé quién, con no sé cuánto. Todo eso es mentira. Todo eso son bolas que están probablemente ellos poniendo en el ambiente, en las redes sociales, para ver cómo responde la gente, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, porque probablemente ellos se vuelan que puede que haya conspiración, pero no sabe quiénes son, y entonces están tirando estas carnadas para ver qué pasa.
¿Hay discrepancias internas?
Sí, las hay, pero ellos no pueden señalar con un dedo, es fulano, es mengano. Sí, en la forma que ellos han expuesto estos mensajes conspirativos, se ve que es una novela que no se la traga a nadie. Por lo menos yo no me la trago.
¿Cómo se destraba la situación económica de Cuba, Emilio?
Bueno, José Luis, la situación económica, la única manera que hay que destrabar esto es un cambio de sistema. Aquí no hay otra. Ya ellos han probado todas las variantes posibles, habidas y por haber, y no han resuelto con ninguna. Ni con rusos, ni con chinos, ni con japonés, con nada. Ellos son incapaces de resolver el problema por la sencilla razón que no quieren dar su brazo a torcer y no quieren perder el poder y quieren mantener el status quo que han tenido durante 64 años y los han tenido ahí y nunca han perdido el poder. Pero me parece que están ya en el borde del abismo y solo falta un empujoncito para que aquello se caiga.
Claro, porque los rusos hablan con los cubanos, pero le piden reformas económicas que involucran al sector privado. Yo creo que ahí donde está el temor.
Tito lo dijo, este hombre lo dijo. Hay que fortalecer la empresa privada, si no aquí lo dijo.
Pero ellos no quieren. Entonces, mira, Putin tiene más de 200 espías en Cuba y le dicen lo que hay, que es lo que ustedes y yo estamos viendo, lo mismo que estamos viendo ustedes, nosotros, lo están viendo ellos. Entonces, cuando llegan sus oficiales de alto rango a conversar con ellos, sienten que le están mintiendo en su cara. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que 2 + 2 = 5 cuando yo estoy viendo que es 4, claramente? Entonces, no. Yo creo que los rusos están más preocupados porque meter el dinero ahí y de pronto esta gente pierda el control y se acabó el dinero, no hay forma de recuperarlo, ¿eh? Esa es otra de las cosas que puede pasar.
Claro, bueno, de hecho es lo que le ha pasado a muchos inversionistas dentro de Cuba, que les han congelado cuentas, que para sacar el dinero ganado pasan las mil y una noche, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué el gobierno cubano tiene miedo a cambiar si desde el poder ellos pueden desarrollar una empresa privada leal, ellos pueden crear esas grandes MIPYMES, entre comillas, leales, ellos pueden crear comercio con testaferros? O sea, ellos tienen, a mí me dijo un economista cubano, me dijo, las pymes, aunque estén tuteladas y sean parte de ellos, representan al final un peligro para ellos mismos. Puede ser un efecto boomerang, y es posible, aunque sean de ellos.
Y las MIPYME le están demostrando al gobierno cubano lo que es la empresa privada en realidad.
Aunque sean testaferros de ellos, pero son gente que comienzan a independizarse. No sé cuál es
el problema. El problema es que pierdes el control del dinero.
Eso sí.
Ya no tienen el control del dinero. El control del dinero lo tiene el mercado negro. Y las MIPYME hoy dependen del mercado negro. Las MIPYME por sí mismas no sobreviven, sino es con el mercado negro. Porque es el sistema financiero ese loco que tienen ellos. Entonces, porque te cobran todo en dólares y te pagan en pesos. Entonces, eso no lo aguanta nadie. Eso es totalmente disparatado. Y mira, por otro lado, tú tienes que ver que las personas que dirigen esta cúpula son personas que tienen más de 90 años. Sí. Y no van a cambiar su forma de pensar hasta que se mueran.
No, y no entienden lo que es mercado privado.
Además. Entonces, y los que están debajo, que son testaferros y aliados, son unos perros guardianes. No, ahí no hay cerebro. ¿Están entrenados para qué? Para torturar, para perseguir, para vigilar, para coaccionar, para encarcelar. Pero no están entrenados para producir, para generar riqueza. Por eso te digo que eso no hay quien lo arregle, y estamos viendo cómo Saturno se devora a él mismo.
Esta crisis, y ya con esto vamos terminando, esta crisis interna que tú nos estás describiendo y que yo creo que muchos lo pueden apreciar realmente, ¿no? Esta crisis interna puede llegar a una implosión desde el gobierno, o sea, ya no el pueblo en la calle como el 11J que tienen la capacidad de reprimir, etcétera, sino una implosión en la estructura de poder.
Claro, yo pienso que el próximo 11 de julio va a ser de esa manera, va a ser una implosión combinada en una población que ya está, que no aguanta más, que está totalmente asqueada y machucada por la misma situación, que no ve salida, y la otra, porque las mismas estructuras gubernamentales ya perdieron todo su poder ideológico y estamos viviendo un sápese quien pueda. Entonces, en un escenario como ese, ya las estructuras del gobierno no van a responder a la lealtad que ellos están exigiendo, porque han hecho firmar hasta un código de ética. Villacarril se puso la soga al cuello con el código de ética ese, porque él va a ser el próximo en la lista, probablemente.
Y el código de ética es porque ellos saben realmente lo que está pasando, ¿no?
Exacto. fue una manera de meter presión y de meter miedo a los dirigentes.
Yo me voy más por el miedo.
Pero ahora viene el otro escenario. No nos da tiempo, eso es para un próximo programa. Pero viene el otro escenario. Está Estados Unidos como potencia a 90 millas de Cuba. Está Rusia con algunos de sus planes metidos dentro de Cuba. China con quizás algunos de sus planes metidos dentro de Cuba. O sea, yo creo que el tema se sale del territorio cubano en caso de suceder esto que tú acabas de describir.
Bueno, yo creo que me imagino que que los chinos y los rusos se estén dando cuenta de que Cuba no es un socio, que no sean leales, sino que no sean
seguro.
Que no sea un socio seguro en el sentido de que en cualquier momento se va del aire. Ahí se acabó el apoyo a Cuba, ¿eh? Cuando si eso cae, sucumbe abruptamente en cualquier momento, ahí mismo se le acabó el apoyo a Rusia, a China, a América Latina por parte de Cuba.
Y ahí,
el efecto dominó que eso puede tener.
Y ahí vendría entonces, bueno, la potencia más cercana es Estados Unidos, más cercana vendría, no solamente geográficamente, sino también por cuestión de la cantidad de cubanos que hay aquí y todo. Eso,
vendría el renacer de las Américas, porque si se cae Cuba, se cae Venezuela y se caen todos los demás.
Bueno, habría que ver también lo que es caerse. ver. Eso es otro tema de discusión.
Yo me imagino que si Trump gana, como dice Johanna Tablada, el equipo de demolición viene con los dientes afilados. Y no creo que Trump vaya a desperdiciar la oportunidad de demoler.
Bueno, habría que esperar primero que gane y segundo a ver qué pasa.
Y como dice el refrán, Emilio, amanecerá y veremos.
Y veremos, sí, así señor. Bien. Así bien. Emilio Morales, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre.
Hasta aquí Tema Fondo.